Si podemos volver en nuestras Biblias a Segunda de Pedro, el mismo capítulo 1, pero ahora de los versículos 16 al 21, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. También la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dios de amor y misericordia, una vez más venimos delante de tu presencia y lo hacemos en gratitud y alabanza a tu nombre, Señor, porque podemos abrir una vez más tu palabra, Señor, sabiendo que ella es viva y eficaz, sabiendo que en ella está la esperanza, el anhelo, el aliento tuyo, Señor, para nuestras vidas, para poder desarrollarnos y vivir este tiempo que toca en este mundo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a entender, comprender, y que podamos hacerla nuestra, Señor, y que seas tú hablando a cada corazón, que yo pueda pasar detrás y tú seas hablando a cada corazón, porque tú conoces la necesidad de cada corazón de los que han llegado y que hemos llegado hasta aquí en esta mañana. Oh, Señor, nos regocijamos en tu verdad, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra también, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nuestro hermano Francisco leía el contexto de esta lectura, en el cual Pedro hace énfasis en que él tenía una preocupación muy especial por sus hermanos en la fe. Él tenía la preocupación por un motivo muy especial. Él ya estaba pronto a partir. Y esa preocupación le llevaba incluso a ir más allá de lo que él podía hacer o realizar. Y vemos que incluso él habla y dice que se preocuparía incluso dejar escrito para que pudiéramos tener nosotros en este tiempo la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que nosotros, los creyentes de esa época, somos a veces, nos conformamos, nos adormecemos, no confiamos, que dice la misma lectura, dice que sabemos la verdad, conocemos la verdad. Pero al tener ese conocimiento, nos acontece que nos sentamos o nos dormimos, como se dice la palabra, nos dormimos en los laureles. Sabemos conocer, pero no la activamos, no la movemos, no la seguimos ejercitando. Y por lo tanto, Pedro dice que una y otra vez resalta y remacha que debemos nosotros, la iglesia, debe estar repitiendo la palabra de verdad, todo el consejo de la palabra del Señor. Decía un comentarista: la iglesia que descuida el recordar siempre estas cosas y no anuncia todo el consejo de Dios está en serio peligro. Está en serio peligro. Y es una realidad. Es una realidad. Lo podemos experimentar en nosotros mismos. Lo que hemos ido haciendo cursos desde nuestra adolescencia hasta la juventud, hemos visto que hemos quizás estudiado materias, aprendido materias, sabemos y llegamos a cierta edad y queremos recordar cosas, pero ¿cómo no la hemos practicado? ¿Cómo no la hemos leído una y otra vez? ¿Qué pasa? Se va olvidando. Sí, está en nuestra mente, está en nuestro intelecto, pero realmente cuesta mucho a veces sacar un conocimiento y ponerlo en práctica o ponerlo delante de nuestros ojos para así poder entender y comprender las cosas que hemos estudiado. Y la palabra del Señor es lo mismo. Si no la repetimos, si no la estudiamos, si no la analizamos, si no la compartimos, realmente estamos adormeciendo la verdad de la palabra del Señor. Por eso, el himno que cantamos, háblanos, Señor, pero tiene que ser algo diario, continuo, y por lo tanto, para que los creyentes podamos estar activos espiritualmente, activos predicando el Evangelio, activo en el conocimiento y la verdad del Evangelio y de todo el conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿qué más acontece? Vemos que en estos versículos del 16 al 21, Pedro no se conforma solamente con decir también el versículo 14 y 15, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y por eso quedó estipulado en la palabra del Señor. Por eso quedó escrito en la palabra del Señor. Por eso esta debe ser nuestra fuente de toda verdad y a través y con la unción del Espíritu Santo. ¿Qué encontramos en estos versículos? Encontramos, dice el versículo en negritas, el título, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Pedro no se conformó simplemente con prometer que iba a dejar escrito, sino que para remachar, para resaltar y para, podríamos decir, como dice, se dice, para rizar el rizo, incluso más alto todavía, él pone como testimonio que él fue testigo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que en esta hay una base verdadera. Pedro nos sigue relatando la certidumbre de la venida de Cristo en gloria, ya no como siervo, sino en toda su gloria y majestad. Porque esa fue la transfiguración. Eso es lo que vio Pedro, no solamente Pedro, Santiago, Juan o Jacobo, vieron esta transfiguración. Y por eso es la base verdadera, la base en la cual Pedro ancla y toda la exhortación que hace la ancla en esto, en que él vio, oyó y estuvo presente en esa transfiguración, que fue algo magnífico, algo glorioso, en la cual ellos pudieron contemplar la transfiguración de Jesucristo. Y la seguridad de un testimonio es una seguridad. ¿Por qué? Porque el testimonio profético se une con el testimonio apostólico. Vemos que a través de toda la palabra del Señor va enunciando una y otra vez las verdades de las cosas que acontecerían y de lo que realmente llenaría a la vida cristiana con estas evidencias, con esta certeza, con esta seguridad. Y vemos que este testimonio une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y exhorta a sus lectores en este tiempo, a nosotros, que somos los lectores, a confiar y aferrarse en este testimonio. Porque debemos tener un ancla segura. Debemos tener algo a que aferrarnos. No podemos, como dice la segunda parte, estar con mitos, leyendas, fábulas. Los falsos maestros en ese tiempo estaban pinchando, podríamos decir, a los creyentes de ese tiempo, ¿dónde está la promesa del avenimiento de Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestro Dios? Como diciendo que no ha acontecido nada, no ha pasado nada, y vosotros seguís hablando, y no ha acontecido nada. Y por eso Pedro quiere machacar, recalcar que realmente el testimonio que él tuvo personal y con los que lo acompañaron de la presencia, de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y este testimonio no está basado en mitos, en fábulas inventadas, como decía, por los falsos maestros. Y realmente en ese tiempo yo creo que debe haber producido en la gente como preocupación. Sí, tiene gente. Las medias verdades influyen en la vida de las personas. Son medias verdades. O sea que tienen algo de cierto y son las que hacen daño, porque son medias verdades. Y las medias verdades, en realidad, resumiendo, son mentiras. Y se estaban introduciendo en la iglesia de esa época ya, se estaban introduciendo. Y yo agregaría de mi cosecha que en estos tiempos actuales también acontece lo mismo. ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tanta diversidad de opiniones? Realmente porque cada uno quiere, como dice al final también, la interpretación privada de la palabra del Señor. Veremos más adelante esto. De todas maneras, encontramos que también es un testimonio verdadero. ¿Por qué es un testimonio verdadero? El versículo 16 dice, de la segunda parte dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. O sea que había un testigo presencial. Todos sabemos que en los juicios es muy importante el testigo presencial. Aquel testigo que dice, yo oí, yo vi y yo estuve allí. ¿Qué validez tiene? No es una opinión. No es que yo pensaba o yo creo, sino que un testigo presencial en toda su plenitud, oído, vista y presencia. Y Pedro se aferra a eso, se aferra, y no solamente solo, porque está con Santiago y con Juan. En Mateo 17 está la transfiguración, Mateo 17 del 1 al 8. Vemos que incluso ellos pudieron transmitir a otros, aunque el Señor le dijo que no dijeran nada, pero después ellos pudieron transmitir a otros la gloria de la presencia de Dios y de la voz de Dios y la transfiguración del Señor Jesucristo. Aquí asevera que no fue una fábula, no asevera ni un sueño, ni un mito, nada. Y Marco y Lucas también lo relatan en sus evangelios. ¿Qué más podemos refutar? ¿Qué podemos respaldar? Fueron elegidos por el Señor. ¿Por qué digo que fueron elegidos? Porque en Mateo 16, ¿qué dice? Que Jesús, tomando a Pedro, Santiago y Juan, se los llevó a un monte. Se los llevó al monte. Ellos fueron elegidos para este evento tan especial, tan maravilloso de la transfiguración de Jesús. Porque si fuera una fábula, si fuera un mito, si fuera locura, un loco quizás se podría descartar, ¿no? Sí, está diciendo locura, está variando, pero tres locos juntos diciendo el mismo tema, yo creo un poco difícil, ¿no? O son robots. Pero tres locos hablando del mismo tema, de la misma situación, del mismo lugar y de las mismas voces que escucharon. Yo creo que es un respaldo para nosotros como creyentes en este tiempo para que podamos entender y comprender que lo que creemos, que lo que tú crees, que lo que yo creo, que lo que creen cientos, millones de creyentes, es verdad. Es la verdad. Y por lo tanto, en este incentivo que dice Pedro aquí, está incentivando a que nosotros perseveremos la verdad, que comuniquemos la verdad, que mantengamos la verdad. ¿Por qué? Porque es de beneficio, de edificación para nuestras vidas. ¿Por qué más es verdadero? Por los hechos, para ir en contra de las fábulas, para ir en contra de lo que los falsos maestros, las falsas doctrinas están enseñando, estaban en ese tiempo y en este tiempo también está aconteciendo lo mismo. ¿Qué más? Encontramos que una evidencia, como decía, general, pero una evidencia particular, dice testigos oculares. Juan lo ratifica en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y vimos, está hablando en plural. Ahí está incluido, está Pedro y está también Jacobo o Santiago. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. También ellos vieron la gloria de Cristo. Ellos vieron la transformación. ¿Cómo iba a ser Jesús cuando viniera nuevamente su segunda venida? Realmente para nosotros es una expectación. ¿Cómo será? ¿Cómo vendrá? ¿Qué figura veremos? En Apocalipsis aparece también otra descripción de cómo vendrá el Hijo del Hombre. Pero realmente son figuras que nuestra mente quiere fijar, pero realmente a veces no podemos, no entendemos. Pero también dice que ellos oyeron la voz de Dios, la voz de Dios Padre. En el versículo 17 que leíamos dice, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué más certificación? Sí, quizás podría alguno decir, sí, pero una voz del cielo, y puede que no haya sido de Dios, puede que haya sido una voz, pero nada más. Pero cuando habla, dice, este es mi Hijo amado. Está hablando de Dios Padre. Está Dios hablando de Dios Padre. Dios Padre honrando a Jesucristo. A Jesucristo. Y vemos que dice, incluso en Mateo y en Marcos y Lucas dice, agrega a él oír. O sea, le da como un voto de confianza, un respaldo. Este es mi Hijo amado. Y le dice además, a él oír. Porque él está transmitiendo la verdad. Él está llevando el Evangelio. Él está cumpliendo el plan maravilloso de redención, de salvación para la humanidad, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ellos oyeron la voz de Dios Padre, honrando a Cristo Jesús desde la gloria, o la nube de gloria, algunos le ponen gloria luminosa, o también quizás habéis escuchado la palabra el Shekinah, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y la tercera prueba o evidencia, ellos estaban presentes, como decía, Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos. Quizás podría decir alguna persona así, pero fue una situación a lo mejor normal para ellos. Pero no, fue algo glorioso, algo espectacular, algo que ni siquiera ellos podían concebir en su mente. Y yo creo que nosotros, en esta mañana, si sucediera algo así, no cabríamos en nuestro cuerpo, no cabría en nuestra mente, en nuestro intelecto, poder comprender que apareciera una cosa así. Hay películas muy buenas que hacen montones de cosas especiales, efectos especiales, pero imagínense ustedes, nosotros como creyentes, viendo y siendo testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el Señor viene en esta época, si el Señor Jesucristo vuelve otra vez, nosotros le veremos. Nosotros le veremos. Y veremos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. No sabemos qué fue. Perdón. Incluso el Señor quería que ellos estuvieran preparados para esto. Que estuvieran preparados. Y les avisa, les anuncia, yo vengo pronto, dice, yo vengo pronto. Y esta promesa es para nosotros también. Yo vengo pronto, vengo en breve. Claro, los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Algún hermano, incluso de mis hermanos mayores, diría, ¿por qué el Señor no viene ya? O quizás si alguno está pasando algún problema, una dificultad grave, Señor, ¿por qué no vienes ya? Porque ya estoy cansado, estoy harto, quiero ya salir de aquí. Pero el Señor tiene sus tiempos, hermanos, tiene sus planes, y por lo tanto nosotros debemos crecer en el conocimiento, crecer en la confianza, en la esperanza, en la seguridad, en la certeza de que el Señor cumplirá su palabra, porque Él lo ha dicho, y Él no miente, Él no cambia y Él no varía. ¿Qué más Pedro nos está diciendo? Que la palabra profética es verdadera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética es toda la palabra del Señor. Es toda la palabra del Señor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es todo el conjunto de todo el plan maravilloso de Dios que desde el principio tuvo para aquellos que han creído, para aquellos que han confiado en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo y de aquellos que siguen esperando en que el Señor venga otra vez. ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿por qué la palabra profética debemos guardarla? ¿Por qué? Porque en ella está la luz de la verdad. Ahí está la esencia del Espíritu Santo. Está Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, morando por la fe en la vida de los creyentes, de aquellos que han confiado, de aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor. Y por lo tanto, ¿dónde qué es lo que hace Pedro? Enfatiza que nosotros debemos no solamente guardar, atesorar, proteger. Hay una canción que cantaba los niños, dice, cuida tu luz, que no se apague. La luz que Cristo a ti te dio. ¿Y cuál es la luz? La luz es la palabra del Señor. La luz es la verdad que el Señor ha dejado instaurada en su palabra para que nosotros tengamos sabiduría, discernimiento en un mundo que hay una oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual. Sí, han habido muchos avances, tecnología. Todas las ciudades son hermosas, iluminadas, pero hay tinieblas. Hay oscuridad. Pero hay una oscuridad espiritual, el cual el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que ellos no vean la luz. Y nosotros, hermanos, por eso este desafío, nosotros tenemos esta luz. Tenemos esta luz. Y debemos comunicar a otros, mostrar a otros el camino, alumbrar el camino, porque la luz tú no te la pones para alumbrarte a ti. ¿A dónde pones la luz tú? Para en el camino, para indicar el camino, para seguir el camino. A no ser que seas muy famoso y quieras toda la luz para ti y todo el privilegio y todo el boato para ti. Pero no. Si tenemos una luz, nosotros, esta luz maravillosa que el Señor nos ha dado, es para que nosotros alumbremos el camino, para que llevemos a los que condenados a muerte, al infierno, los llevemos a pies de Cristo, para que sean alcanzados por misericordia, para que sean salvos, y para que puedan proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También porque es importante que esta palabra sea como luz en nuestra vida, que nosotros la cuidemos, la alimentemos. ¿Qué figura te trae el alimentar la luz? Las vírgenes prudentes, que dice, llenaron su lámpara de aceite y más encima tenían de reserva. Y las que no eran prudentes se confiaron que el aceite le alcanzaría. Pero ojalá podamos nosotros estar siempre teniendo reserva de aceite para que nuestra lámpara esté brillando, esté preparada. ¿Para cuándo? ¿Qué dice el resto del versículo? Para cuando venga. Cuando venga, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está indicando aquí? Está indicando la segunda venida del Señor Jesucristo. Hasta que el lucero del alba, hasta que el Señor venga otra vez y podamos nosotros estar preparados y estar haciendo así, dice su palabra. Ojalá que cuando venga el Señor, dice, ojalá os encuentre haciendo así. Haciendo así, ¿qué es lo que es? Este tiempo, por ejemplo. El tiempo de comunión, el tiempo de predicación, el tiempo en vuestros hogares, el tiempo de a lo mejor un culto familiar, el tiempo de poder compartir con otros la palabra del Señor. Ojalá que el Señor nos encuentre haciendo así. No dormitando, no relajados. Bueno, ya aparecerá. Por mientras yo me acomodo y pillo una buena posición, una buena postura, me relajo. La figura que la palabra del Señor coloca, que Pablo coloca, dice que somos soldados. Y el soldado cuando está de guardia, pobre del que lo pillen durmiendo, ¿no? Pero nosotros debemos estar alertas, alertas, como si el Señor viniera en este momento. Hombre, es algo que crispa los nervios, a lo mejor, ¿no? Es algo que te pone tenso, ¿no? Pero estamos alerta. Pero sabes, la palabra del Señor nos trae paz. Nos trae paz. Estamos alerta, pero tenemos paz. Estamos alerta, pero tenemos la confianza de que el Señor lo prometió y Él lo cumplirá. Ahora estamos en un mundo, como decía, de oscuridad espiritual. Y cada vez la oscuridad es más densa, hermanos, más densa. Cada vez se levanta gente más en contra de la palabra y del Evangelio del Señor Jesucristo. Cada vez estamos siendo más perseguidos, más apartados, con más problemas para tener libertad, para poder predicar el Evangelio. Y esto es consecuencia de qué? De que realmente la oscuridad en esas personas, en aquellos que corren por esa vía ancha, que corren hacia la condenación, hacia la perdición, realmente está haciendo furor. Todo es lícito. Todo es lícito. Todo lo pueden hacer. No hay nada, no hay nada que pueda ser obstaculizado. Pero nosotros como creyentes debemos aferrarnos a la palabra del Señor y poder ser guiados y dirigidas por ello. Dice también, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Piensa un momento. Si a un no creyente tú le pasas la Biblia y le dices que la lea y después le dices que te explique lo que entendió, realmente te encontrarás con cosas que te podrás tirar de los pelos por las deducciones y por la interpretación que dan. La Biblia, hay mucha gente no creyente que la ha leído completa. Hay mucha gente, eruditos, que han leído la Biblia, no creyentes, y han encontrado cosas hermosas también en la Biblia. Tenemos la Biblia con cosas históricas, poéticas, profecías, montones de cosas, estilos literarios. Pero realmente no hay en ellos el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. O sea que la palabra de Dios es para los creyentes, es para que podamos analizarla, pero con ese concepto de saber que es la voz de Dios, los mandatos de Dios, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Esa palabra que es realmente eficaz, que es como una espada que penetra y discierne los pensamientos y incluso va más allá. Nos da sabiduría, discernimiento, inteligencia, porque alimenta nuestro intelecto. Dice que fue vetada para los sabios y entendidos. Fue vetada para los sabios y entendidos. Y dada para aquellos pequeños. Podríamos decir para nosotros los ignorantes, podríamos decir. Pero ignorantes, realmente llenos del Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto entendemos y comprendemos los planes de Dios, los propósitos de Dios, para hacia dónde vamos y por qué estamos en este camino. Por eso Pedro sigue insistiendo, que no es de interpretación privada, no es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay, si mal no me acuerdo, más de 46 escritores de la Palabra del Señor. Creo que son más de 46. Si me equivoco, me tiran la oreja afuera. Pero el Señor, cuando inspiró a estos hombres, cuando le dio a través de su Espíritu Santo lo que debían escribir, el Señor no los anuló. Vemos reyes, vemos siervos, vemos esclavos, vemos libres, vemos gente profesional, vemos comerciantes, vemos poetas. A todos ellos, el Señor no le quitó sus características, sus pasiones, su deseo de expresarse, ni siquiera anuló su voluntad, sino que el Señor le dio el discernimiento a través del Espíritu Santo para que escribieran lo que Él dictaba a través de su Espíritu. Y eso es hermoso, porque nos da una enseñanza, que el Señor nos mira a cada uno de nosotros y no nos hace un modelo único. Nos respeta nuestra idiosincrasia, nos respeta nuestro carácter, nos usa tal como somos, por supuesto, obviando el pecado, por supuesto. Todos somos diferentes. Y más en este lugar, somos diferentes naciones, diferentes pueblos, diferentes idiomas. Somos tan diferentes, hermano. Pero el Señor, así como te ha amado a ti diferente, también ha amado a mí y a millones que a lo mejor no entendemos ni siquiera su idioma. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y nos ha amado y nos sigue amando tal como somos. Pero si nos sometemos a su verdad, obedecemos su verdad, seguimos su verdad, realmente somos aceptos delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que demos la honra y la gloria al Señor. Por eso, cuando dice aquí, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No eran borrachos, no eran gente perdida, no. Eran hombres que fueron elegidos por Dios para poder llevar y traer el conocimiento y las palabras de Dios mismo para nuestra vida y para aquellos en ese tiempo, para ahora en estos tiempos y hasta que el Señor venga otra vez, su palabra perdurará. ¿Cómo podríamos concluir? Primero tenemos la parte personal. Pedro, ¿qué lo movió a esto? Lo movió una preocupación pastoral, una preocupación como líder de ese tiempo, de esa iglesia, como una preocupación por aquellos que estaban a su cargo. Él sabía que iba a morir por edad, pero el Señor ya le había dicho también que iba a morir. Y en esa preocupación pastoral que él tenía, trató de exhortar y de dirigir, de decir, y que quedara estipulado, que quedara escrito toda la verdad de la palabra del Señor. Para nosotros, hermanos, hemos recibido este beneficio, pero a la vez también nosotros tenemos que ser portadores, preocupados por otros, para que puedan entender, puedan comprender, para que puedan seguir y puedan saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y por qué Dios te ha elegido y por qué Dios te ha amado. No porque seas guapo, no porque seas bueno, no. Dios te ha amado de pura gracia, de pura gracia. No te ha mirado si eras alto o bajo. No te ha mirado en eso. Dios mira lo que hay dentro de nuestros corazones y ha plantado por fe la semilla del Evangelio del Señor Jesucristo y te ha dado fe para creer en su muerte expiatoria. ¿Qué más? Pedro insiste en esto para que recordemos y para que comuniquemos esta verdad. Y ya sabes, y esta verdad nos hace libre. Esta verdad nos hace libre. ¿Libre de qué? De la condenación. Libre de poder proclamar en nombre del Señor a toda criatura. Libre de poder hablar, expresarnos delante de todos nosotros. Poder compartir la palabra del Señor. Libres, porque realmente el Señor nos ha hecho libres por gracia y por misericordia. ¿Qué más? Somos privilegiados. Somos privilegiados. Gracias por ser rescatados. Gracias por ser realmente salvos, por gracia y por misericordia, Señor. Y dice que nos ha rescatado, ¿para qué? Para que demos honra y gloria al Señor. no para nuestra gloria, ni para un líder, ni nada, sino que toda la gloria y toda la honra le pertenecen al Señor. ¿Qué más tenemos? Que esta verdad nos guía. Esta verdad nos guía. Y es un guía diario. Es como si fuera un manual. Es como si tú coges tu los que tienen estas famosas tablets y cosas por el estilo, donde tienen sus actividades diarias, es como si tú fuera eso. Donde sabes lo que tienes que hacer, las cosas que tienes que realizar, los compromisos que tienes. La palabra del Señor es como una agenda en la cual tú puedes guiarte, dirigirte en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Personales, familiares, comerciales, estudiantiles, en todas las áreas de tu vida. No queda nada afuera. No queda nada afuera. Yo siempre digo como si fuera un manual de Boy Scout, donde encuentras solución para todas las cosas que te puedan acontecer. Y esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor. Pero lo más hermoso, ¿sabes? Es que encuentras consuelo, paz, encuentras aliento, encuentras esperanza. Encuentras que si hay enfermedad, encuentras consuelo. Y por qué no, clamando al Señor, encuentras sanidad a través de las palabras del Señor. Que el Señor haga su voluntad en un enfermo. Tú oras, pides, ruegas por ello. Si hay situaciones familiares, tú confiando en que las promesas están en la palabra del Señor, tú puedes clamar, orar por tu familia, por todos los que te rodean, y clamar y saber que el Señor está atento a tu oído porque su promesa está escrito en su palabra. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y qué más? Y de saber que no estamos solos. Pedro, con estas evidencias que coloca aquí, nos hace sentir que no estamos solos. Quizás estemos solos alrededor nuestro. Puede que nos encontremos solos. Pero por la fe habita en ti la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Dice que Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y en Mateo 28 al final dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso en esta mañana, hermanos, quisiera que pensáramos esto. ¿En qué situación estás? ¿Estás adormecido? ¿Sabes tanto que te estás confiando, te estás meciendo? Estás como aletargado porque sí, yo sé todo esto. Voy al culto y claro, siempre están hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Sí, puede que sí. Pero ¿por qué seguimos hablando de lo mismo? Porque hay una necesidad. Porque es bueno recordar. ¿Cómo es la enseñanza? La enseñanza es repetitiva. ¿Qué es lo que hacen a los pequeños? Les repiten. Esta es la A. Y la otra vez, esta es la A, esta es la B, esta es la C, y una y otra vez, ¿hasta qué? Hasta que queda grabada. Si partimos de esa base, imagínate, ¿cuánto más nosotros que tenemos que aprender todo este texto? Necesitamos día a día que estemos dando, machacando, poder entender y comprender. Y como no estamos solos, clamando, que a través de su Espíritu Santo el Señor nos dé sabiduría, discernimiento, equilibrio, para poder poner en marcha, para poder comunicar a otros la buena nueva de salvación y del poder de Dios en la vida de cada persona. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo está tu alma? ¿Está agobiada? ¿Está afligida? Como decía el ejemplo anteriormente, Señor, estoy agobiado, ¿por qué no vienes? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro descanso está en las manos del Señor. Él nos sustentará con la diestra, dice, de su justicia. ¿Por qué? Porque te ama. Te ama, te ama, te ha amado y te amará. Así que, hermanos, en esta mañana espero que el Señor nos ayude. Y cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu situación, que el Señor esté hablando a través de su Espíritu Santo y pueda esta palabra de Pedro realmente llenarte, pueda darte ese aliento, como esa brisa suave que refresca y que penetra y que te sientes bien. Que la palabra del Señor esta mañana te haga sentir bien. Y no solamente eso, sino que te devuelva la ilusión, te devuelva el ánimo, te devuelva el anhelo y el deseo de servir y decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. No soy un calientabancos. No, Señor, heme aquí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Que el Señor nos ayude, hermanos. No nos conformemos. Dice en Romanos, no nos conformemos a este siglo, sino que renovaos vuestro entendimiento. Y cuando dice entendimiento, es todo nuestro intelecto, renovarlo. No cambiar con filosofías, con mitos, con otras cosas, sino que renovaos ¿en qué? En la palabra del Señor. Cada día el Señor habla a través de su palabra. Cada día el Señor nos puede guiar y nos puede ayudar. Y todo lo que hagamos, dice todo lo que hagamos, sea para honra y gloria de nuestro Dios. Todo. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo esté haciendo vida en los corazones de cada uno de nosotros. Somos partícipes de la gloria de Dios. Somos partícipes de la gloria de Dios. Quisiera concluir con unas palabras del mismo Pedro que se han leído anteriormente. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están vosotros, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Necesitamos que el Señor nos mueva un poco. Que ojalá el Señor esta mañana, ruego de todo corazón, que a través de su Espíritu Santo esté hablando a cada corazón. Todos tenemos diferentes necesidades, hermano. Todos. Todos. No solamente los que predican o los que dirigen. Todos debemos ahondar en el conocimiento de la palabra del Señor para que la gloria del Señor sea manifestada en nuestras vidas y podamos creer lo que decimos, certificarlo y poder con ello cumplir para poder tener amplia venida, amplia entrada. Venid benditos de mi Padre a gozar las moradas preparadas desde antes de la fundación del mundo. Que así sea. Amén.